Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir, paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, acá estamos en Cosas Posibles. Acá estamos en Amadeus, en el 91.1 del Del DFM. Estamos en internet, estamos a través de internet en cualquier lugar del mundo. La ventaja que se tiene y que hay que aprovechar, no solo para escuchar el programa, ahora, en este momento, desde el teléfono, por ejemplo, en cualquier lado, por la computadora, también es un camino, www.radioamadeus.com.ar, esa es una posibilidad, también bajarse la aplicación de la emisora, y también, que ese es el otro camino que siempre menciono, que uno puede escuchar este programa mañana, mañana será el mismo programa, pero uno puede acceder a este especie de base de datos para poder escuchar un programa ya emitido y compartirlo también, decir, mira, bueno, fíjate en la lista el programa del 1 de noviembre, que estuvo interesante porque pasó tal o cual cosa, se dijo, se aportó tal o cual dato. Bueno, de eso se trata. Es un programa que se pretende o busca poner un resaltador sobre algunas cosas que pasan y que a veces no es tan fácil de encontrar en los medios convencionales, que más o menos todos terminamos consumiendo, sea para creyendo que nos estamos informando, o uno no puede cuestionar o no puede analizar aquello que no conoce. Está muy bien. Este mismo programa uno podría decir, bueno, lo voy a escuchar porque quiero tomar nota lo que está diciendo, porque es una cantidad enorme de burradas. Esta persona no sabe lo que está diciendo. Entonces, tomo nota. En la búsqueda de entrevistados, la búsqueda de datos, puede fallar, puede ser no la persona más habilitada para hablar de ciertos temas. Bueno, sí, podría ser. Acá no se entrevista a cualquiera. Yo tengo un pasado en donde prácticamente he hablado hasta con las piedras y algunas cosas estoy completamente seguro de que no las haría nunca más. Por lo menos sería un poco más exigente con algunas cosas que han pasado hace mucho tiempo. Tiene sus ventajas este formato porque exige ser mucho más prolijo. Así que, bueno, pero esto es una cuestión de casi de hablar de la cocina del programa y nada más que eso. Hablando de las cosas del programa de hoy, hay varias cosas para mencionar, como siempre, y será bueno considerar precisamente las noticias más, digamos, más inmediatas. Todos están hablando y es natural que uno lo esté haciendo también con su familia, con sus amigos, lo que anda pasando en torno de las próximas elecciones, ¿no? La obligación de tener que ir a votar entre un candidato y otro en la segunda vuelta para presidente. Hay razones por las cuales hay gente que no votaría ni a punta de pistola a un candidato y otros que ni a punta de pistola votarían al opositor, al que está del otro lado. En el caso particular de Massa, lo que conspira con él es su volatilidad, por ponerle alguna palabra. En ser el responsable, sin dudas, del último tramo de este gobierno con respecto a la economía, pero también hay otros aspectos, ¿no? Él, como en la Cámara de Diputados, también ha hecho lo suyo apoyando esta gestión, ¿no? ¿Quién no tiene un Massa en el ropero, no? Jugando sobre aquello de tener un muerto en el ropero. No porque esté muerto, todo lo contrario, parte del peligro es que está vivo, en el sentido político. Y todavía es un hombre joven, así que seguirá estando por mucho tiempo. Y esto es un comentario que yo he hecho hace también bastante tiempo, cuando en algún momento uno lo miraba diciendo, bueno, el tema es que haga lo que haga, todavía es joven, y ya sabemos cómo funciona la política en ese sentido. Pero hay gente que no suelta para nada su afán de protagonismo en el mundo de la política, en la función pública. Bueno, digamos que el que entra ahí no sale más. Y esa es una de las cosas que andan diciendo, lo cual también es una especulación interesante, respecto de Massa. ¿Qué pasaría si Massa gana el balotaje? Y va a ser un poder creciente, por un lado, impredecible en muchos aspectos, y por otro lado que se va a encaramar al estilo de otros durante mucho tiempo y que no va a soltar ese sillón ni de casualidad. Y por supuesto, como ya se sabe, todos van corriendo para el lado del ganador. Al menos por un tiempo va a tener un poder muy creciente, con todo lo malo que eso implica, porque ya sabemos que a qué representa, ¿no? En el amparar a gente que ha hecho las cosas realmente muy mal, que ha conspirado contra nuestro patrimonio y todo lo que ya sabemos. En el caso de Milei, insisto que yo no hago demasiado análisis político, pero esto es lo que hablo yo humanamente, eso, como ciudadano. Y en el caso de Milei, lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo es su historia. No hay historia. No hay historia con respecto a la función pública. Y esta convocatoria de Mauricio Macri, tanto a Bullrich como a Milei, a juntarse en la casa de Macri, y esta ruptura de esta alianza, que tal vez tardó más que otras en llegar a este punto de quiebre, teniendo tantas internas despiadadas, tanta gente que no se tolera, que se odia ahí adentro, estuvo mucho tiempo, ¿no? Y que tal vez tendría que haberse roto antes. Las alianzas un poco están para morirse, porque, digamos, hay como una fricción, hay como un trabajo interno constante en la búsqueda de poder. Así que la elección no es definitivamente nada sencillo. Simplificando en los temas que al menos a mí me importan y a mucha gente con la que trabajo y con la que me vinculo, nos importa realmente mucho la defensa de la vida, es al menos para mí muy tremendo pensar en que Massa pudiera ser el presidente. Porque a este escenario de destrucción, de ataque a la vida, de ataque a la familia, de la ideología de género que tanto daño hace, todo eso que es malo hoy va a ser peor con Massa. Eso no hay duda. Con respecto al tema de la defensa de la vida, Villarruel como presidente del Senado, ejerciendo como vicepresidente de la Nación, es un escenario muy interesante. Al menos en eso, ¿no? En el Senado pueden pasar cosas dramáticas y tenerla ahí realmente es algo muy, muy bueno. La unión entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, bueno, es difícil saber cómo puede avanzar en un eventual gobierno de Milei. Porque en esto de la defensa de la vida, en esto de la ideología de género, Macri ha transitado caminos completamente opuestos. Entonces es una unión compleja pensando en el día de mañana qué van a ser estos apoyos ahora públicos frente a una idea de trabajar en contra de la ideología de género o cualquier estrategia de limitación del brutal aborto que hoy se lleva a muchísimos argentinos antes de nacer. ¿Cómo se va a comportar toda la clase política respecto de los proyectos de eutanasia? Ahí yo no tengo demasiadas dudas. Todos se van a rendir a eso. Y va a salir como por un tubo, espantoso. Se va a matar ancianos y enfermos, revestido de un acto de humanidad. Así que el escenario, más allá de la cuestión económica, que es la que muchos hablan, y más allá de algunas declaraciones de Mondino, y más allá de algunas declaraciones de otros, y la verdad que resultan insólitos que en un tiempo en donde hay que juntar votos a todo precio, bajo casi cualquier argumento, alguien esté diciendo cosas que, no por negar la verdad, o lo que piensa, o lo que se sostiene, pero a veces hay un ejercicio de la imprudencia, o gente que no puede cerrar la boca, o en tal caso puede salir a decir lo primero que se le viene a la cabeza, cosa que muchos le critican a Milei, ¿no? Que no sabemos si es completamente cierto algún punto de vista, si solamente es una charla de café, pero con un micrófono delante, y ha terminado diciendo cosas que hoy son difíciles de sostener. Entonces uno no sabe si es parte de un plan de gobierno o simplemente una estupidez dicha en una nota. Todo está tan berretizado que la verdad que todo este mismo análisis es bastante pobre a la hora de analizar, pero insisto en lo mismo, la cuestión económica es grave, lo que se viene puede ser también muy grave, pero a mí, con el corazón en la mano, lo que más me importa es la defensa de la vida. Trabajo en esto, me apasiona esto, siento que no puedo rendirme, no puedo mirar para otro lado con las cosas que pasan. Por eso hoy vamos a tener, ahora en un ratito, vamos a tener una charla con alguien que está impregnada de información, trabajando sostenidamente hace muchos años, que sabe mucho y que le da una mano enorme al polifacético Movimiento Provida Argentino. Vamos a hablar en un ratito con Mónica del Río, ¿sí?, la responsable de los informes de Notivida. Así que no se lo pierda.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Cosas posibles.
Cada vez que aparece un informe de Notivida, nos pasan a todos, a muchos, muchas cosas. Por un lado, uno se escandaliza porque parece que, bueno, nunca tuviera un límite, el error, la maldad. Bueno, indudablemente el tema de del odio a la vida más indefensa. Los últimos datos que han aparecido sobre lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Desde hace más de 20 años, estos informes periódicos le han dado muchísima letra, le han dado muchas posibilidades a las personas de conocer lo que sucede y que en general en los medios de comunicación no aparece. O cuando aparece, en algunos casos aparece tergiversado, recortado. Mónica del Río es la responsable de este informe que, insisto, valoramos y que le ha servido de mucho a todos aquellos que estamos organizados en una asociación o grupo provida o que trabajan en política o, bueno, en lo que fuera, pero que les importa la defensa de la vida y la familia. Buenas noches, Mónica. ¿Cómo andan las cosas?
Buenas noches. Andan en lo personal bien y el país duele mucho.
Sí, es muy difícil, ¿no?, la situación. Realmente, particularmente en lo que pasa con el balotaje, ¿no?
Sí, es muy complicado. Muy complicado y la realidad es que lo que uno ve realmente causa muchísima tristeza, ¿no? Uno presenta un informe que parece una cosa fría, numeritos, pero la verdad es que lo hace con dolor, un informe de estas características, donde dice que se asesinan a cientos de miles de chicos al año.
El número más o menos oficial hoy en la Argentina anda rondando los 150.000, ¿no?
El número oficial solo refiere a los abortos que se hacen en los centros de salud que son públicos. Y lo último informado respecto al año pasado son cerca de 100.000 abortos, 97.000, por ahí. Cerca de 100.000 abortos. Ahora, ellos mismos dicen que tienen niveles de subregistro. La provincia de Buenos Aires en particular hizo el año pasado un estudio con el Instituto de Cálculo de Exactas de la Universidad de Buenos Aires para ver cuántos en realidad mataban al año. Lo que tenían era esa cifra del año anterior, del 2021, respecto a los que se habían registrado en los centros de salud pública. Esa cifra, cuando calcularon niveles de subregistro quiere decir que el aborto, bueno, ese no quedó porque le dieron la pastillita y no lo anotaron y se fue a su casa y se la tomó, no sé cuáles son los niveles de subregistro porque no lo han dicho,
sí.
Y cuántas se hacen en el sector privado, porque eso es solo sector público. Entonces se calculó con una misma tasa de aborto, no es que vos decís, bueno, si se hacen tantos en el público, con el privado es el doble, no. Lo que consideraron es que es la misma tasa de aborto de las mujeres que se atienden en el sector público y en el sector privado, o sea, la proporción es la misma.
Sí.
Bueno, haciendo esas cuentas con algo tan serio como es el Instituto de Cálculo de la UBA, le dio que triplicaban las cifras del sector público. Entonces, otra vez, ¿qué conocemos? 100.000 abortos del sector público. Esa proyección la hicieron en la provincia de Buenos Aires y no se hizo a nivel nacional, pero realmente si está sucediendo eso es aterrador. A eso, yo decía en el boletín, se le suma la distribución masiva, indiscriminada, gratuita de píldoras del día después. Las píldoras del día después en este país son de venta libre, ¿no? Así lo decidió el Ministerio de Salud, pero las chicas no necesitan ir a farmacia, las reparten como caramelos.
Sí, sí, bueno, de todas maneras no, tampoco tienen, digamos, no hay un control, digamos, nadie va a preguntarle a una farmacia o a los colegios farmacéuticos cuánto se venden.
No, para nada, pero aparte te las dan. O sea, esto viró en la pandemia. En la pandemia se dieron cuenta que tenían muchos insumos, pero claro, las chicas jóvenes, que son las que menos van a los centros de salud por razones obvias, iban todavía menos. Entonces se quedaban con los insumos y decidieron empezar a acercarse, hacer que el insumo llegue. La OMS lo llama esto garantía del último tramo, que el insumo llegue realmente al usuario. Entonces, ¿qué hicieron? La sacaron de los centros de salud. Entonces vos vas a un barrio carenciado en la ciudad de Buenos Aires y te las da la peluquera de la villa, te la da la que arma la vianda en el comedor comunitario. Uh-huh. Entonces se reparte una mansalva. 600.000 píldoras del día después. Yo hice referencia a un informe en el boletín de la Universidad Católica de Valencia, que tiene un excelente observatorio de bioética, y no lo publiqué, pero ellos publicaron una gráfica, distintos estudios, no está hecho por ellos, sintetizaron varios estudios en ese trabajo, donde dice que las píldoras del día después tienen muchas veces abortos encubiertos, escondidos, ¿no? Que se lo toma como un método más anticonceptivo, pero que no es.
Sí, tiene... sí, sí. El otro día, en la charla que tuvimos aquí en el programa, nos decía una persona que trabaja en un camp que a lo sumo esto podría, dentro de todo, considerarse como menos riesgoso si se toma hasta dos veces por año. Y esto, claro, esto está provocando, primero, que se toman hasta seis veces por año, y lo que yo no sabía, que me sorprendió, que esto lleva a que haya muchos problemas físicos que terminan extirpando úteros.
Sí, sí, sí. Sí,
es notable, yo ese aspecto no lo conocía.
Y las indicaciones son que se las den a las chicas cuantas veces lo pidan. La puede pedir una chica de 13 años sola, es que los padres se enteren, y se la tienen que dar tantas veces, incluso en el mes, como las pidan, y que se las entreguen de forma preventiva. O sea, que no esperen a que la chica diga, ah, tuve relaciones y falló la protección, como le dicen, y la voy a buscar. No, esto tiene que estar ya en la cartera, en la mochila, en la mesita de luz, por las dudas.
Sí, está claro.
Así que reparten 600.000 píldoras el día después. Yo te decía que ese informe del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia tiene una gráfica donde muestra que en los días próximos a la ovulación, o sea, el día antes, dos días antes y hasta un día después, lo que funciona es ese efecto abortivo, fundamentalmente. Así que, bueno, ahí hay muchos abortos escondidos que desconocemos, que se suman a los 100.000 del sector público, a los que no están registrados, a los que hacen las obras sociales y las prepagas. ¿A cuántos chicos matamos al año? Es aterrador pensarlo.
Sí, sí.
Es
sí,
aterrador, sí, sinceramente. Sí, sí.
Bueno, el último informe que has enviado refiere a algo que justamente le da marco a estas y otras cosas, que es lo referido al tema de la Agenda 2030, con algo que es realmente espantoso, ¿no? De cómo el poder internacional, la ONU, organismos que se supone que tendrían que trabajar por el desarrollo verdadero, están, y no es nada nuevo para muchos, comprometidos con precisamente estas políticas de reducción de la natalidad, ¿no? Y de atacar la estructura propia de un país.
Así es. Los datos que estamos mencionando corresponden a un informe país, el último, el del año 2023. Alberto Fernández, cuando asumió, se comprometió a implementar y monitorear la Agenda 2030. Y bueno, asado en la ladera no hay, pero eso lo cumplió. Entonces, hacemos informes para presentar ante el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. Se hicieron tres informes. Esos son informes voluntarios, los llaman. ¿Cómo es que te toman examen estos organismos internacionales? Primero te toman escrito. O sea, vos presentás un informe, que en este caso es el informe voluntario. Uh-huh. Después viaja la delegación y los interrogan. Después te toman el oral. Entonces, este otro informe país al que referimos en el último boletín es como el insumo para la delegación, es lo más concreto, es eso que le da letra a la delegación argentina cuando viaja a rendir examen. Y de ahí salen esas cifras. Yo solo referí una parte, es un informe de 270 páginas, se refiere a los 17 objetivos. Ahí vas a encontrar hasta en los objetivos que menos imagines, los que tienen que ver con la paz. Ahí vas a encontrar el tema LGBT que Argentina pone en todos lados, para cuestiones de carcelarias o de reinserción después.
Sí, sí, es un contenido transversal, ¿no?
Totalmente. Y Argentina tiene incluso, en todo lo que refiere a equidad de género, que refería originalmente a la mujer, siempre metas adaptadas, que mujeres, LGBT y niñes, como es la adaptación argentina,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Así que yo referí solo a los números en el tema aborto, porque bueno, quería hacer algo sintético, pero vos tenés en el objetivo cuarto, que es educación, toda la parte de esta educación sexual antinatalista que se promueve. El otro que te decía que tiene las metas adaptadas, el 5, el de igualdad de género. Ahí tenés enunciados, mirá que bien hacen por los deberes, todos los programas del movimiento, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, para justamente mujeres y LGBT.
Sí, sí.
Así que, bueno, es un informe larguísimo y nos felicitan. Uno dice, ¿cómo puede ser, no?, que estemos en esta situación, los argentinos dolidos, angustiados, y el nuevo orden nos felicita.
Sí.
Tiene varios prólogos este informe, tiene de Rossi, el jefe de gabinete, tiene algunos nacionales y tiene este de Claudia Mojica, que yo refiero en el título. Mojica es una coordinadora residente de Naciones Unidas, es como la representante del secretario general de Naciones Unidas en el país, ¿no? Uh-huh. No es argentina, vive acá en el país, es la coordinadora residente. Y ella dice, esto no lo transcribí, pero felicita al pueblo y al gobierno argentino, ¿no? Por los logros, por la forma en que hemos hecho propios los objetivos del desarrollo sostenible, que son estos que mencionábamos antes, y la agenda, cómo se ha convertido esto en una política de Estado. Así que, muy bien, de felicitado.
Sí. Ahora, frente a este escenario, bueno, inminente del balotaje, yo, por lo menos, más allá de otras consideraciones respecto de los candidatos en pugna, la elección de Massa garantizaría profundizar todo esto, seguir esta misma línea. Y yo pensaba en el caso de Milei, que se ha mostrado, por lo menos él y Villarruel, contrarios a la agenda de género, al menos lo han declarado, y contrarios al aborto. Con lo cual yo, por lo menos, elucubraba el oponente máximo de Milei, fuera de cualquier otra consideración sobre sus planes económicos o lo que fuera, sus grandes oponentes no son una parte del radicalismo o Massa o vaya a saber quién, sino justamente toda esta gente, a todos los que promueven la Agenda 2030, la ONU y demás, seguro que no les cae bien un candidato que diga, yo no estoy de acuerdo con esto.
Sí, no sé, no quiero entrar en cuestiones políticas porque yo tengo mis discrepancias con este sistema que nos hace elegir entre estas dos opciones.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Siempre tengo presente la de Barrabás y no me quiero meter con el
sistema.
No,
yo pensaba solamente en este aspecto, ¿no? Solamente en esto.
Digamos. Sí, obviamente el que se manifestó en contra de esto fue Milei.
Y en ese punto llegó, bueno, ahí hay un montón de gente que está queriendo que esto se profundice, que el negocio se mantenga, que la política antinatalista se proyecte y se profundice tanto en la Argentina como en cualquier otro lado. Entonces cualquier candidato, como algunos candidatos europeos que tampoco están de acuerdo, y esos todo el tiempo le están bajando línea precisamente en contra, ¿no? Inmiscuyéndose incluso en las políticas propias o la soberanía de los países, ¿no?
Sí, no, en eso estamos de acuerdo. Más es esto, no me cabe duda, es la continuidad. La esposa más enfática que él todavía en esto, ¿no? Yo recuerdo el momento de la votación del aborto, donde los abortistas armaban esos chats transversales que manejaba Malena Massa, que era la única no legisladora que estaba presente en esos chats que contaban los poroteos.
Ajá.
De la ley de aborto, Massa vanagloriándose de haber sido el toro el que mandó a hacer el primer aborto de tigre. No, todo eso lo tengo muy presente. Después tengo otra clase de reparos, ¿no? Eso no me cabe duda. ¿Qué es más de esto? Sí, es la profundización incluso de esto.
Sí, sí. Con respecto a esto, bueno, indudablemente, vuelvo a mencionarlo del principio, estos informes que para algunos pueden ser muy áridos o difíciles de procesar o invitan a formarse, a leer y aprender mucho más, le ha sido de enorme utilidad a mucha gente, más allá de que por un lado uno se entere y se angustia y por otro lado, bueno, hagamos algo.
Seguro.
Acá lo que impone es que uno primero conozca la realidad, así que en ese sentido los informes de Notivida le hacen un enorme favor a muchos. Es cierto que hay gente, yo por lo menos me sigo sorprendiendo, que después de las grandes movidas del 2018 y antes también, hay gente que no sabe absolutamente nada de todo lo que pasa. Nada. Porque lógicamente estos informes sería maravilloso que aparecieran en los diarios de más circulación, en las radios, en los canales de televisión, que alguien lo comentara, que dijera, bueno, mirá lo que está pasando, la cantidad de mujeres, porque uno piensa en el tema de los bebés, ¿no? De los seres humanos,
sí.
Cancelados, masacrados antes de nacer. Pero cada uno de estos niños que no llegan a nacer implican también la misma cantidad de mujeres que han sido, por algún motivo, engañadas, sometidas, violadas, sojuzgadas, prostituidas o simplemente mal aconsejadas, que van a pagar las consecuencias de todo esto. O sea, indudablemente hay un aspecto que a aquellos que les cae bien el feminismo o que consideran que el feminismo tiene alguna parte buena, no están pensando tampoco en las mujeres cuando toman este camino, independientemente de cómo llegan, ¿no?
No, y de esto justamente lo que trasciende es como si fuera un beneficio para la mujer. Cuando esto sale a los medios, como vos referís, que no está lo concreto, sale como un beneficio para la mujer. El propio informe de la provincia de Buenos Aires, que calculaba así a cuántos realmente mataban, más allá de los que estaban registrados en el sector público, lo brindaba como un servicio un servicio, el servicio que le prestan a las mujeres. Este informe lo que más destaca es la caída de las tasas de fecundidad adolescente que hemos tenido en el país, que es estrepitosa. Nosotros venimos en baja desde el año 2014, arranca en el último año de Cristina y se profundiza la caída de la natalidad, la caída de la fecundidad muchísimo durante el gobierno macrista y sigue cayendo en el de Alberto Fernández. Uh-huh. Y nosotros tenemos metas de fecundidad adolescente puesta por la Agenda 2030, que ya las no solamente las alcanzamos, sino las superamos. Entonces lo que vos tenés en esos medios es qué bien, se redujo la fecundidad adolescente. Y cuando la buena gente lo lee, dice, qué suerte. A mí me lo han dicho, pero
sí,
lo estoy inventando. Qué suerte, porque imagínate que quién quiere que una chica de 14 quede embarazada. Entonces uno le tiene que explicar algo que puse en el boletín justamente a raíz de estos comentarios, ¿no? A ver, ¿te parece que se va a reducir la fecundidad adolescente en esta época de banalización de la sexualidad? ¿Cómo la están reduciendo? Porque cuando yo hago los cálculos, las publicaciones de Notivida todos los años, de tasas de fecundidad, de tasas de fecundidad global y las tasas parciales por franjas etarias. Cuando uno hace ese cálculo, no está tomando como parámetro los embarazos. Vos tenés que buscar dos variables para calcular fecundidad. Por un lado, las mujeres que tenés dentro de esa franja etaria. O sea, para calcular fecundidad adolescente vas a buscar mujeres de 10 a 19 años y si la querés discriminada por adolescencia temprana y tardía de 10 a 14 y de 15 a 19. Y después, los nacidos vivos, como lo llaman las estadísticas, los nacidos vivos de chicas de esa edad. Entonces, descendieron, no mide embarazos. No es que, qué bueno, la chica de 14 no queda embarazada. La chica de 14 no llega a tener el hijo.
Claro.
A la chica de 14 se la incentiva para que lo aborte. Se le da píldora del día después para que no se dé cuenta que quedó embarazada. Esa es la merma de la fecundidad que tenemos nosotros, no es para celebrarla.
Sí, sí, no hay duda. Yo por lo menos soy bastante insistente con esto. Curiosamente, hay ya varias charlas que he tenido en el último tiempo y lo, digamos, a cada una se lo he mencionado. Yo insisto en que más allá de que estas cifras son espantosas, de que hay una ley que es absolutamente siniestra, que están estas presiones, yo soy de la idea de que toda esta estructura se cae a pedazos cuando una mujer, no importa de qué edad, decide tener a su hijo, no importa de qué manera ha sido concebido. Entonces, yo soy de la idea de que el gran trabajo que le queda a la sociedad provida, sea organizada o sea, bueno, simplemente desde el sentido común que promueve y cuida la vida y la familia, es entender de que hay que lograr que una mujer, frente a un embarazo no deseado, insisto, no importa cómo se produce ese embarazo, no vaya a pedir aborto porque está clarísimo de que si pide aborto, le van a dar aborto. Se lo va a dar el farmacéutico, se lo va a dar el médico, se lo va a dar el hospital o se lo va a dar sobre todo la salita del barrio. Entonces el gran esfuerzo es, por un lado, conocer todo esto, si no uno no puede hacer nada. Pero por otro lado, el trabajo de campo. O sea, una mujer no puede quedar sola, influenciada por toda una gran cultura que viene por muchas puntas, porque lo que va a hacer es ir a pedir aborto. Y si pide aborto, se lo van a dar. O sea, nadie va, más allá de que por la ley tendría que haber consejerías y demás, pero no las hay. Lo cierto está en que el trabajo de campo es fundamental, porque ya no importa si hay pastillas en la salita o si hay una ley. Porque si la mujer dice, yo lo voy a tener, nadie la va a agarrar del cuello a abortar. Es la decisión, la fortaleza de una mujer, ¿no? Y de su entorno, su familia, su novio, o sus amigas, ¿no? Un poco pasa por ahí, no sé qué decís.
Sí, hay que volver a lo de antes. Mira, ahora van a canonizar a la madre Antula, a la que yo quiero muchísimo y sigo desde mi adolescencia. Ajá. Ella reformó la ciudad de Buenos Aires. Se reformaron las costumbres de la ciudad de Buenos Aires por la conversión de los pecadores. O sea, hubo que cerrar. A ella hacía tantos ejercicios, le pusieron un teatro de comedia, que era como una suerte de teatro de revistas al lado, para que la gente no fuera a los ejercicios, tuvieron que cerrar el teatro porque iban a hacer los ejercicios. Ajá. O sea, no hay otra cosa. De la conversión de los corazones viene la reforma de las costumbres. Cuando se vuelva a educar en la templanza en los colegios católicos, cuando los padres vuelvan a hablar del pudor, ahí la tasa de fecundidad adolescente va a descender por las razones que tiene que descender.
Claro, claro. Sí,
hay
sí.
que volver, no hay vuelta, no hay magia, no hay nada nuevo. Están usando a los chicos espantosamente, los están degradando, no los valoran, los tratan como animalitos. Van a pedir un aborto y al mismo tiempo le ponen un implante están dando las pastillas de mifepristona y le ponen el implante en el brazo para que no pueda volver a quedar embarazada. Tratan de que cuando las mujeres van a parir a los centros públicos no se vayan de alta, si son jóvenes, con, o también con los de larga duración, con un DIU puesto o con un implante subdérmico. Sí. No son animalitos, valoremoslo, volvamos a educar.
Tal cual. Yo a veces dudo sobre cuánto pesa más en la balanza del enemigo de la vida, si es lo ideológico o el negocio. Pero estoy convencido de que tiene más peso el negocio.
Sí, son las dos cosas, ¿no? Nosotros en particular, nosotros me refiero a nuestro país, estamos siendo objetos de un plan de control poblacional feroz. Y aparte es de manual, ¿no? O sea, tenemos desarrollados distintos programas, tenemos políticas públicas para controlar la población. Y así es que vienen cayendo los nacimientos en el país. Desde el 2014 hasta acá, en las últimas estadísticas teníamos un registro de 250.000 chicos menos que los nacidos en el 2014.
Sí.
O sea, y en un país que no somos China. O sea, donde nacían 777.000, nacieron abajo de 530.000. Y esto responde a un feroz plan de control de población que tiene patas, que bueno, no me voy ahora a extender, pero por un lado es la IPEO, que es esto que mencioné recién rápidamente, ¿no? Es anticoncepción inmediata post evento obstétrico, que quiere decir vas a parir, vas a abortar y de paso te vas con el DIU o el implante. Tiene el Planenia, que es para los adolescentes. El informe hace referencia, yo lo ponía en el boletín, desde los 13 años de forma autónoma, es decir, la chica sola puede pedir cualquier anticonceptivo y a los 16 ya puede pedir que le liguen las trompas.
Sí, sin necesidad de intervención de los padres.
Nada, sola. A los 13 cualquier anticonceptivo, el implante, el DIU, lo que venga. Y a los 16 la ligadura, sin que los padres se enteren, porque no cambia. La chica vuelve con una ligadura y los padres no se dan cuenta. Esto es lo que estamos viviendo.
Sí, bueno, Mónica, a mí me parece sumamente valioso, insisto en lo mismo, que cada informe de Notivida que alguien se encuentre en las redes sociales o por correo o entre en el sitio web de Notivida, donde hay un listado enorme de trabajos de investigación y de información que son realmente muy valiosos, que esto sea la puerta para que uno vea, bueno, lo que son las cumbres feministas, bueno, montones de informaciones que están allí, que a veces pueden ser algunos temas un poco áridos, difíciles de seguir, pero que eso sea la punta para realmente informarse sobre esto y de cómo la Argentina no se merece estar expuesta a todo esto y que básicamente necesita ciudadanos informados, formados y lógicamente empecinados en defender lo que hay que defender, ¿no? En evaluar las prioridades y entender que no puede haber un tema más importante que la defensa de la vida, porque defender la vida implica defender la familia, implica defender el país, ¿no? No hay país sin gente, ¿no? Entonces todo aquello que vaya en desmedro de la población va en desmedro de cada uno. La última cosa para aprovechar tu presencia en la línea. Yo estoy convencido de que la sociedad tiene menos anticuerpos frente a los proyectos de eutanasia. Más allá de que me gustaría que no salga, yo estoy realmente en duda de que no vaya a salir. ¿Qué sensación tenés?
Sí, me parece que la sociedad tiene menos anticuerpos a todo, ¿no? En general, porque las leyes positivas, estas que supimos conseguir, y el informe enuncia, van modificando las costumbres también van provocando, es como algo que se retroalimenta, sí, ¿no? Sí. Van modificando las leyes.
La ventana de Overton. Estamos cayendo. La ventana de Overton es esto.
Sí, clarito. Sí, sí. Y bueno, estamos en medio de una decadencia cultural marcada, evidente, algo que nadie duda, y hay entonces menos también resistencia a todo. Y la eutanasia, además, porque en aborto, en todo caso, ¿no? Como dice Milei, ve que ahí hay otro chico y él respeta la vida del tercero. Pero después, en lo demás, hay mucha gente que piensa también, como Milei, que cada uno haga lo que quiera. Si sí, te sí. querés matar, matate. Si te querés drogar, drogate.
Sí, sí, sí. Sí, sí, yo creo que como está revestido falsamente de una supuesta caridad o de actitud humanitaria frente al sufrimiento, frente a la vejez, frente a la enfermedad, yo creo que hay demasiada gente que tal vez dice no, aborto no, por supuesto que no entiendo mucho, pero no, bebé no, por supuesto que no, pero frente a un anciano, no sé, yo si estuviera en ese lugar, ¿no? Esto se escucha mucho Y es lo que me parece que la política sabe leer, y es lo que va a facilitar que no haya mucha oposición. Yo creo que si hacemos una marcha en contra de la eutanasia, no sé si nos juntamos 100. Nos juntamos 100 en una esquina.
Y es conocida la pendiente resbaladiza de la eutanasia, porque es como el caso de aborto. Nosotros tuvimos desde el año 2005 casos de aborto, se presentaron a justicia, te van sensibilizando. Empiezan de lo más que la gente acepte más fácilmente hasta lo menos, ¿no es cierto? Primero era la mujer que se moría, pero problemas para la salud física, después tuvimos niñas y, o adolescentes violadas, y así va creciendo. Y la eutanasia, como nada, tiene una pendiente resbaladiza. Mira, se informó en Canadá esta semana que el año pasado, de las muertes registradas, el 4% se está. Una de cada 25 personas que mueren por eutanasia. Han llegado a matar a gente de la calle, porque pide, porque se deprime por estar en situación de calle, y en vez de brindarle vivienda, los eliminan.
Sí.
O sea, ese es el camino de la eutanasia, ¿no? Empezamos, igual está mal, hay que ayudar, habría que hacer cuidados paliativos, que a pesar de la ley no se promocionan tanto en este país, o no hay tantos que lo expliquen. Bueno, habría que hacer otras cosas. Pero de todas maneras, se empieza con ese, el enfermo que lo pide, fundados en la autonomía, porque todos los proyectos de eutanasia se fundan en la autonomía. No somos autónomos, o sea, somos libres, que es una cosa distinta. El autónomo, claro. Autónomo, dicta sus reglas, descree de la ley divina, de la ley natural. El hombre no es autónomo, pero ponele, todas esas leyes se fundan en una pretendida autonomía de la voluntad. Y después acabó la autonomía, incluso esa, porque después lo quieren los parientes para no tener que seguir cuidándolo, ¿eh? Después te lo pide la familia, pero para que no sufra. Es tremendo lo que va pasando.
Sí, sí, sí,
y después
sí.
Lo piden para gente que no es terminal, para gente que simplemente está por ahí, no está equilibrada psíquicamente, y después para los pobres, y después para los niños que no pueden decidir, pero los matan igual en países donde está legalizada la eutanasia.
Sí, 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 sí. Yo me recuerdo, no recuerdo en qué país, creo que era Holanda, pero el tema de que hay empresas que proveen el servicio de eutanasia, o sea, como sí. Si fuera una prepaga, que va a un señor, un médico o alguien, que va e inyecta o facilita todo esto, y que cobraban 3.000 euros por dar este servicio, entre comillas. Y que ese valor se lo pagaba, entiendo que se lo paga el Estado, incluso en los casos en los que la persona se arrepentía. Como ya estaba pedido, ¿no? No iba el hombre con la jeringa en la mano, pero de todas maneras el Estado se lo pagaba porque ya se había puesto en marcha la solicitud. Bueno, todo esto es absolutamente siniestro, ¿no? Independientemente del valor. En este caso yo creo que también, igual que con el tema del aborto, también hay un negocio muy grande y lógicamente mucho más siniestro, porque lo que le va quitando es la verdadera caridad a la gente.
Sí, sí, claro. Sí, sí, existe en Europa, existe en los Países Bajos, eso que vos describiste, que es una suerte de delivery de eutanasia.
Sí, sí, algo así, algo así. Bueno, Mónica, muchas gracias por este tiempo y te convoco para que hablemos en otro momento con detalle de las cosas que van pasando, sobre todo informando y alertando, que creo que es parte del camino para intentar frenar toda esta locura.
Al menos es lo que uno puede hacer, ¿no?
No,
es el apostolado que puede abrazar. A otros les tocará otras cosas, a nosotros nos toca esto.
Bueno, públicamente felicitaciones por la tarea.
Muchas gracias por el llamado y hasta siempre.
Muchas gracias, Mónica, hasta luego. Mónica del Río, la responsable de este maravilloso, aunque por supuesto angustiante por momentos, servicio que brinda NotiVida. Esto que mencionaba yo sobre esta posibilidad de que esto sea un poco, si alguien no sabía, no sabe, no conoce, sobre todo aquello que a uno le ocultan sistemáticamente, se lo pueden encontrar en muchos lados. Hay mucha gente que recibe esto, lo publica, lo comenta, pero de todas maneras no está de más tener en mente notivida.org. Es un sitio web donde uno puede ver los boletines desde el año, boletines, informes, documentación, notas de opinión, realmente muy pero muy valioso, una base de datos realmente muy grande desde hace más de 20 años. Hay informes en este sitio de notivida.org que tienen más de 20 años. Así que si uno puede empezar a mirar sobre todo lo de este año, el año pasado, ahí aparecen votaciones que han pasado en el Congreso, mucho, pero mucho trabajo de investigación y, insisto, una tarea encomiable por parte de la licenciada Mónica del Río.
porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Lo que queda de este 1 de noviembre, hoy es el Día de Todos los Santos, es el aniversario de la representación de Otelo, la primera representación de Otelo y la primera representación de La Tempestad, ambas obras de William Shakespeare. Lo primero pasó en 1604, la segunda en 1611. Hoy cumpliría años quien conocemos como Mariquita Sánchez de Thompson, o Mariquita Sánchez. Se llamaba María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco. Se había casado con Martín Thompson, enviudó, volvió a casarse con Washington de Mandeville, que también se murió, y falleció en Florida, en la calle Florida, en su casa de la calle Florida, en 1868. Es, entre otras cosas, reconocida su figura por tener tanto vínculo con intelectuales de la época y personas, digamos, del protagonismo político también. Y por aquello de que se cantó el himno nacional por primera vez públicamente en su casa. Hay gente que se confunde pensando que es la casa en San Isidro, que es la sede de la Quinta de los Ombúes, pero es la Quinta de los Ombúes, la sede del museo, pero no es así, fue en la casa de la calle de Capital. Es un aniversario en 1860 de la elección de Abraham Lincoln como presidente de los Estados Unidos, el cumpleaños de Carlos Saavedra Lamas, el premio Nobel de la Paz en 1936 y el que forjó de algún modo la paz en la Guerra del Chaco, en aquella conferencia de paz de la que participaron Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos. Es un aniversario de la fundación de la Sociedad Filatélica Argentina, esto ocurrió en 1887. Es un aniversario de la inauguración del tramo Bartolomé Mitre San Isidro del Tren del Bajo, que bueno, durante la década del 60 quedó cancelado y después en la década del 90, si mal no recuerdo, fue cuando apareció ya con el nombre Tren de la Costa. En 1907 nacía Homero Nicolás Mancione, el poeta, escritor, guionista. Es un aniversario de la fundación de dos clubes de fútbol, el Club Huracán en 1908 y el Club Temperley en 1912. En 1935 nacía en Johannesburgo, en Sudáfrica, el golfista Gary Player, junto a Jack Nicklaus y Arnold Palmer, han sido los que más popularizaron, más hicieron por la popularización del golf en todo el mundo. Hoy cumpliría años Billy Cafaro, Luis María se llamaba, y había nacido en Zárate en 1936. En 1943 nacía el 1 de noviembre Salvatore Adamo, cantante italiano. Hoy cumpleaños Alfio Coco Basile, futbolista, director técnico, nació en el 43 también. Hoy es el cumpleaños de Maggie Aicega, María Magdalena Aicega, la jugadora de hockey sobre césped, nació en 1973. En 1988 se crea la parroquia San Andrés Avellino, que lleva el nombre del sacerdote italiano de la Orden de los Teatinos. Conocemos y valoramos mucho a su actual párroco, el padre Juan Ignacio Ibáñez, el padre Juani. Hoy es un aniversario de la muerte del actor y guionista Pablo Cedrón. Murió a los 59 años en el 2017 y 3 años después muere a los 77 un locutor, director artístico de LB3, Radio Córdoba, empresario, Mario Pereira.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Un par de informaciones referidas a San Isidro, cosas de estos días. Este viernes, sábado y domingo en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro, que está en la calle del Barco Centenera, casi el Río de la Plata, en la ciudad de San Isidro, en el partido de San Isidro, se va a realizar la edición número 11 de Bocas Abiertas, un festival gastronómico que mueve a muchísimas personas de muchos lugares que se lo agendan para poder disfrutar de todo esto. Es como una gran salida, escuchar charlas, escuchar música, hacer pruebas de comidas y de bebidas. Realmente es un paseo muy, muy interesante. Yo he ido muchas veces, un poco trabajando, otro poco disfrutando, y es algo muy, pero muy interesante. Ojalá el tiempo acompañe. Esto es en el Centro Municipal de Exposiciones del Barco Centenera, casi el Río de la Plata. Sería como atrás de la estación San Isidro del Tren de la Costa. Las entradas se pueden comprar por tuentrada.com. Anticipadas, 2.500, 3.500 y 4.000 pesos. Y en boletería, 4.000 pesos. Los jubilados y público en bicicleta, solo en la boletería, pagan solo 2.000 pesos. O sea, más barato que la anticipada más baja. Y los menores de 12 años y personas con discapacidad, más un acompañante, entran gratis. Así que a tenerlo en cuenta, es un lindo paseo. No muy lejos de ahí, el miércoles que viene a las 6 de la tarde, va a estar el historiador Bernardo Lucía Almazán presentando su libro La Constitución Nacional, una historia política, 1810-1853. Va a ser en la Quinta Los Ombúes, sede del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de San Isidro, que él dirigiera durante unos cuantos años. Bueno, es una historia que tiene que ver con el proceso histórico, político, no tanto sobre la temática especializada de la justicia, ¿no? O del marco jurídico. Pero bueno, eso es un poco la idea, el camino que llevó desde mayo de 1810 a, en algún momento, tener justamente una constitución. Así que es interesante acercarse el miércoles 8 de noviembre a las 6 de la tarde. Bernardo Lucía Almazán, que dijo que no iba a escribir otro libro, bueno, ahí está el otro libro, también editado por San Martino Ediciones. Un dato para recordar también es que las entrevistas de Cosas Posibles van a parar a un canal de Spotify. Esto es un recurso muy interesante para los que tienen, digamos, esto como hábito, y si no, ténganlo, se pueden bajar la aplicación de Spotify, digamos, no hace falta pagar para escuchar música, pero bueno, también en este caso utilizamos este recurso para que las entrevistas sean escuchables a través de esto, y por otro lado compartibles. Es un recurso muy interesante que yo he descubierto hace un tiempo y realmente vale la pena. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchísimas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a la licenciada Mónica del Río, responsable de Notivida. Valiosísimo trabajo que desde hace mucho tiempo nos mantiene informados de aquellos que algunos no quieren que uno sepa. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.